Bienvenidos a nuestro informativo semanal de Radio HM. Esta semana les saludamos Isabel Jordán y Marina Hernández. Muy buenas, Marina.
Muy buenas, Isabel. Hoy abrimos el bloque internacional de noticias con los siguientes titulares. Francia. Se multiplican las protestas de los pro-familia pidiendo la liberación de Nicolás.
Argentina. Los obispos piden que se mantenga la separación de poderes amenazada por la presidenta.
Canonización de Juan Pablo II. El Papa Francisco aprueba el milagro.
Comentaremos también algunas noticias nacionales. Estos son los titulares.
Se archiva la reforma de la ley del aborto.
El Instituto de Política Familiar abre una delegación en la ONU.
Terminaremos con noticias de la Santa Sede. Internacional Francia. El joven Nicolás Bernard Bus, condenado con celeridad inusitada en Francia a 4 meses de arresto, 2 de prisión firme, inmediatamente internado en uno de los mayores centros penitenciarios de Europa por haberse manifestado en defensa del matrimonio, ha sido trasladado a una celda de aislamiento. La versión oficial es que es por su propia seguridad.
Las condiciones en la celda de aislamiento son particularmente severas. No hay posibilidad de hablar con los familiares, solo su abogado puede visitarle. El reo se encuentra separado de las zonas comunes por una docena de puertas vigiladas y la comida se le sirve a través de una trampilla.
Lo que sí puede recibir el joven es correo postal, y de hecho, están siendo centenares las cartas de apoyo que Nicolás está recibiendo a diario, porque este joven, primer preso político del movimiento ciudadano contra la ley Taubira, se ha convertido en un mártir a ojos de millones de franceses.
El régimen de aislamiento impuesto a Nicolás ha multiplicado las protestas de los profamilia en toda Francia. Nos informa con más detalle Teresa Pérez.
Desde el pasado lunes 24 de junio, los transeúntes que circulaban por el Palacio del Ministerio de Justicia, en el centro de París, podían observar a 7 jóvenes plantados en la plaza frente al edificio, perfectamente inmóviles, ataviados con jerseys con las siglas de Manifestación para Todos, que es el movimiento ciudadano contra la ley Taubira del matrimonio homosexual. Los 7 jóvenes se habían propuesto permanecer ahí día y noche, ocasionalmente relevados por otros compañeros, hasta que sea liberado Nicolás. A estos jóvenes, que participan en las veladas colectivas contra la ley Taubira en toda Francia, los llaman los que velan de pie. Han tomado la idea del hombre en pie, que permanece en la plaza Taksim de Turquía. Más ciudadanos opuestos a la ley Taubira acudían también a la plaza del Ministerio de Justicia para compartir unos minutos de protesta, en pie, en silencio, en perfecta inmovilidad, contra la prisión de Nicolás. Pero en nombre de la seguridad del edificio oficial, estos veladores fueron desalojados y un cordón policial con vehículos impide ahora el paso a los viandantes a la plaza. Desde entonces, los defensores de la familia, del matrimonio, de la libertad de expresión y de conciencia no han dejado de salir a las calles de muchas localidades francesas pidiendo la liberación de Nicolás y protestando contra la represión del gobierno francés.
Como ya informamos en nuestro pasado informativo, el obispo de Bayona manifestó su aprecio por el compromiso del joven Nicolás y el de quienes, como él, trabajan para defender con determinación y sin violencia el derecho de los niños a crecer con un padre y una madre. Ellos son el orgullo y la esperanza de nuestra sociedad, señaló el prelado.
Argentina. La Iglesia ha pedido que se mantenga la división de los 3 poderes del Estado en medio de la controversia entre el Gobierno y la Corte Suprema por la reforma judicial que impulsa la presidenta Cristina Kirchner.
Estamos convencidos de que debemos seguir trabajando con gran empeño para asegurar la plena vigencia de la división de los poderes republicanos en el seno de la democracia, señala un documento de la Comisión Episcopal de Pastoral Social. La calidad institucional es el camino seguro para lograr la inclusión social a la que tanto aspiramos, aseguran los obispos en el mensaje.
El texto de los obispos habla de la democracia que tanto nos ha costado conquistar y que hemos de cuidar cada día, y aún necesita seguir madurando y fortaleciéndose. La reforma del Poder Judicial, que el Ejecutivo llama democratización de la justicia, sufrió un duro revés el 18 de junio, cuando la Corte Suprema declaró inconstitucional una de las leyes aprobadas por el Congreso.
La presidenta Cristina Kirchner criticó con dureza el fallo, relacionando con la elección por voto popular de los integrantes del Consejo de la Magistratura, encargado de nombrar y remover jueces.
El documento de la Iglesia se ha dado a conocer al término de la denominada Semana Social, que ha reunido en Mar de Plata a casi 400 funcionarios y dirigentes políticos, sindicales y sociales del oficialismo y de la oposición. En el encuentro se dio lectura a un saludo y bendición del Papa dirigido a los participantes.
El director de la Fundación Vive, Jesús Magaña Martínez, ha alentado a los colombianos a firmar para la realización de un referéndum a favor de la vida para revertir el aborto y ha exhortado a colaborar para reunir los 1,6 millones de firmas que se necesitan con este fin.
El aborto en el país está despenalizado desde el año 2006 en casos de violación, malformación genética y por grave riesgo de salud de la madre. Esto se aprobó por 5 de los 9 magistrados de la Corte Constitucional tras una fuerte campaña en los medios de comunicación.
Magaña, quien también es cofundador de la plataforma ciudadana Unidos por la Vida Colombia, señala que la falta de regulación hace que bajo el pretexto de los 3 casos, las mujeres están abortando sin ningún problema en cualquier etapa del embarazo y financiado por el sistema de salud pública.
Frente a este panorama, los colombianos se han organizado a través de una plataforma que agrupa decenas de organizaciones como ONGs para trabajar a favor de la vida y en contra del aborto. Jesús Magaña está convencido de que la vida triunfará.
Estados Unidos. Sucedió en Indiana el pasado 14 de junio. Tras nacer prematuro a las 19 semanas, el pequeño Walter Joshua Fretz vivió solo unos minutos. Apenas hizo nada, respirar y recibir amor. Pero ha tocado miles de vidas y corazones. Las fotografías difundidas del momento han dejado profunda huella en mucha gente y son todo un argumento en defensa de la vida humana.
El pequeño Walter nació a las 19 semanas el pasado 14 de junio en el hospital de Kokomo en Indiana, Estados Unidos. Y solo llegó a vivir por algunos minutos, pero dejó una importante y conmovedora huella en sus padres y en el mundo entero tras la difusión de las fotografías de su nacimiento. Su madre, Lexie Fretz, recordó que al nacer Walter, lo alcé, lo abracé, mientras su corazón latía. Lo mantuve cerca de mi corazón, conté sus dedos de los pies y le besé la cabecita. Por haber nacido antes de las 24 semanas, Walter no pudo sobrevivir al parto prematuro. Lexie reconoció el importante testimonio que ha dado Walter al mundo. Un grupo de personas la contactaron y le dijeron que fueron capaces de usar sus fotos para acercarse a una mujer sufriente que estaba contemplando un aborto. Solo porque el niño dentro no pueda ser visto, no significa que solo sea un montón de células, dijo. Lexie indicó que si bien no entiende por qué el Señor lo llevó a casa, ella tiene que confiar en su tiempo perfecto. Podría nunca saber por qué, pero es reconfortante saber dónde está Él y que lo veré otra vez. Por ahora, Él está con su Padre Celestial, quien lo ama inconmensurablemente más que yo, su Madre Terrenal, hubiera podido jamás.
México. El cardenal José Francisco Robles Ortega, arzobispo de Guadalajara, ha exhortado a los padres de familia a que se involucren en las vidas de sus hijos, conozcan a sus amistades y usen con ellos las nuevas tecnologías de la información. Solo así, ha advertido, pueden evitarse que los menores caigan en manos de la delincuencia organizada.
Monseñor Robles asegura que no cabe duda que las redes sociales se pueden tornar en una trampa. Por ello, los padres tienen que estar pendientes de regular su uso y tomar medidas para no caer en esos riesgos. El cardenal advierte de que el crimen organizado se aprovecha de la inexperiencia de los jóvenes, de su crisis de valores y con gran malicia, muchos grupos reclutan a niños y adolescentes y los inmiscuyen en actos y grupos delictivos.
Italia. La reunión plenaria de los cardenales y obispos de la Congregación de la Causa de los Santos ha aprobado esta semana el segundo milagro de Juan Pablo II, el que abre la puerta a su canonización. Y este viernes 5 de julio, el Papa Francisco lo ha reconocido. Ahora solo queda convocar un consistorio en el que se anunciará oficialmente la fecha de la canonización.
En abril de este año, la Comisión Médica consideró por unanimidad la curación realizada por el Beato como inexplicable para la ciencia. En junio, la Comisión de Teólogos aceptó el segundo milagro, y este martes, la Comisión de Cardenales y Obispos de la Congregación ha certificado que la curación ha sido por intercesión del Papa polaco.
Por lo que se refiere a la fecha de canonización, los cardenales y obispos de la congregación han mostrado preferencia por el mes de diciembre, tras la conclusión del año de la fe. Y hay que tener presente que está pendiente también la fecha de canonización de Juan XXIII.
Pasamos al bloque nacional. La vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santa María, ha anunciado este martes a los periodistas en el Congreso de los Diputados que el Ejecutivo Central da por aparcada la reforma de la ley del aborto. De esta forma, se aplaza sine die. Escuchamos a la doctora Gador Joya, portavoz de la plataforma Derecho a Vivir.
No podemos comprender cómo podemos llevar 3 años con un silencio absoluto del Tribunal Constitucional y con un silencio práctico absoluto del Gobierno. Digo práctico porque hasta el día de hoy lo único que tenemos por parte del Gobierno del Partido Popular son declaraciones llenas de buenas intenciones y plazos incumplidos sistemáticamente. El señor Gallardón prometió que serviría una reforma de esta ley del aborto, que acabaría con esta ley del aborto, y sin embargo, 3 años después de su entrada en vigor, no tenemos nada más que palabras.
Esa misma noche, la vicepresidenta, a través de un portavoz, aclaró que la reforma se tramitará al mismo ritmo que otras leyes. El número 2 del gobierno asegura que pasan a ser prioridades otras como la reforma del Código Penal.
La misma Soraya Sáenz de Santa María, que en un informe que se presentó durante la tramitación de la ley AIDO, firmó declaraciones como que el Partido Popular ha defendido, defiende y defenderá siempre el derecho a la vida, que el número de abortos reales aceptan que es mayor que el que aparece en las estadísticas. La misma Soraya Sáenz de Santa María, que firma un informe en donde se dice que algo malo para la mujer no puede ser considerado nunca como un derecho y que una mujer ya es madre si ha concebido, es la que ahora está presionando para que su partido no toque la actual ley del aborto.
Derecho a Vivir ha dicho que tiene claro que si el gobierno cree que con el aplazamiento de la reforma y que con mirar para otro lado va a conseguir mantener el estatus y al electorado que le votó en las recientes elecciones, se equivoca radicalmente.
Según se desprende de una encuesta hecha pública este miércoles para la plataforma Derecho a Vivir, en el marco de su campaña Borra el aborto, desproteger el derecho a la vida tendrá un alto coste político para el Partido Popular. Los populares perderán cerca de la mitad de sus votantes manteniendo la legislación abortista de 2010, conocida como Ley AIDO.
Así lo demuestra el sondeo realizado por la empresa Análisis e Investigación. En rueda de prensa, Ignacio Arzuaga, presidente de ACEUIR, detalló los resultados de esta encuesta realizada a 1,000 españoles en la que se demuestra que si el Partido Popular no toca la ley del aborto, le pasará factura.
Quizás el resultado más relevante es el que les hemos repartido en ese dossier, que es que el Partido Popular perderá el apoyo electoral del 45,7% de sus votantes si sigue incumpliendo su promesa sobre protección de la vida humana. Es decir, más de la mitad de los votantes del Partido Popular dejarían de votar al Partido Popular si no cumple su promesa electoral de aprobar una ley que apoye la vida humana, que proteja la vida humana desde la concepción.
Ante los resultados de esta encuesta, la doctora Joya se ha preguntado cuáles son las razones del PP para mantener una legislación abortista, una norma que la sociedad no apoya con su voto.
España defiende la vida humana, España no tolera la incoherencia y España seguirá luchando hasta ver algún día en nuestra sociedad una ley de aborto cero. Muchas gracias.
Derecho a Vivir no entiende este retraso que, afirman, demuestra la división interna de los populares en un tema que está consensuado en su programa electoral.
El Partido Popular no tiene un proyecto claro en la defensa de los valores humanos. Ese es el motivo fundamental porque lleva a esta división, a esta sensación de no saber ahora sí, ahora no. Ya costó muchísimo en su día que por escrito constara un compromiso en el programa electoral de defender la vida humana. Y este desnortamiento que tiene el gobierno en el tema de la defensa de los valores humanos es lo que le lleva a dar esa imagen que es real a los españoles de que no saben lo que quieren y, lo que es peor, de que es un partido y un gobierno incoherente en la defensa de los valores humanos. Y esto, como se ha demostrado en esta encuesta, los españoles pues no se lo van a tolerar, ¿no?
Derecho a Vivir ha puesto en marcha una campaña para que los ciudadanos que hayan apoyado con su voto al PP puedan expresarle a la vicepresidenta del gobierno que su voto futuro dependerá de que el gobierno apruebe una ley de protección de la vida humana.
También desde Profesionales por la Ética se ha levantado la voz. Como afirma su vicepresidente, Fabián Fernández, es vergonzoso y muy preocupante que el gobierno considere la defensa de la vida no nacida como un asunto menor y la postergue indefinitivamente una vez más, traicionando la confianza de millones de sus votantes que no están de acuerdo con el aborto ni con la educación sexual a la que obliga la ley.
Fabián Fernández asegura que, aparte de un fraude a sus votantes sobre el gobierno y el PP, recaerá la responsabilidad de no haber hecho nada para frenar la masacre de 120.000 abortos voluntarios anuales en España.
Por su parte, el Foro Español de la Familia ha pedido este martes al gobierno que no abandone su vocación de partido mayoritario y cambie la legislación actual sobre el aborto, tal y como prometió en su programa electoral.
El presidente de la organización, Benigno Blanco, ha asegurado que son muchos los ciudadanos que rechazan la actual legislación. En este sentido, se ha mostrado convencido de que, en caso de que el gobierno no modifique el texto, se encontrará con una masiva contestación en las calles, así como una beligerancia política frente al PP de seria trascendencia en el escenario electoral español, aun en el supuesto de que tenga éxito en su política económica.
Por ello, Benigno Blanco ha instado al gobierno a presentar de inmediato y sin dilaciones su proyecto de reforma de la ley del aborto y ha asegurado que, a su juicio, se trata de una cuestión de lealtad hacia sus electores.
En su decidida apuesta por promover el estudio y el análisis de la institución familiar a nivel internacional y denunciar transgresiones que atenten contra la familia y sus componentes, el Instituto de Política Familiar tiene previsto abrir este mes de julio una delegación permanente en la sede principal de la ONU en Nueva York, al frente de la cual estará la madrileña Lola Velarde.
El objetivo no es otro que estar más cerca y poder participar activamente en las distintas conferencias del organismo internacional, según ha declarado quien será la delegada del Instituto de Política Familiar en la ONU. Solo estando en los sitios podemos influir, asegura Velarde, quien espera que, al llevar directamente los problemas de la familia ante Naciones Unidas, la perspectiva de familia se convierta en una de las prioridades de las distintas naciones.
Lola Velarde, casada y madre de tres hijos, es doctora e ingeniera de Montes por la Universidad Politécnica de Madrid. Actualmente es vicepresidenta del Instituto de Política Familiar y preside la red europea de la institución desde 2004.
Uno de los objetivos más inminentes para el Instituto de Política Familiar es lograr que el Parlamento Español, al igual que ha llevado a cabo el de Polonia, se adhiera a los preparativos y a la celebración del 20 aniversario del Año Internacional de la Familia, promovido por la Asamblea General de la ONU y que tendrá lugar en 2014.
Santa Sede, el viernes 5 de julio a las 11 de la mañana en el aula Juan Pablo II de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, ha tenido lugar la presentación de la primera encíclica del Papa Francisco, Lumen Fidei, La Luz de la Fe.
Se trata de un texto que comenzó Benedicto XVI con motivo del Año de la Fe y que no pudo terminar al renunciar a su pontificado. El Papa Francisco la firmó el 29 de junio e introdujo algunas aportaciones. La encíclica está disponible en italiano, francés, inglés, alemán, español y portugués.
Como es habitual, durante la semana el Papa Francisco ha recibido la visita de varias personalidades. Una de ellas ha sido la visita del nuevo alcalde de Roma, que acudió a la cita en bicicleta.
El nuevo alcalde de Roma es famoso porque va en bicicleta a todas partes, algo que no ha pasado desapercibido al Papa Francisco.
Sí, es un gesto, la mia mamma ha detto. Non puoi andare in bicicletta.
Ma sì.
Io da questo Papa penso di poter andare in bicicletta.
Mi piace.
El Papa le ha preguntado si la ciudad ayuda a los jóvenes pobres a completar sus estudios. El alcalde ha venido con su hija y con su madre de 91 años. La señora estaba especialmente emocionada y no se esperaba que el Papa le acompañase del brazo hasta la puerta. Al final, Francisco ha prometido al alcalde que le devolverá la visita y que visitará pronto el Campidoglio, el Ayuntamiento de Roma.
Después del naufragio en el sur de Italia, el próximo lunes 8 de julio, el Papa viajará a la isla de Lampedusa, símbolo de los emigrantes clandestinos, para rezar por todos los que han perdido la vida en el mar.
A Francisco le ha conmovido la muerte de 7 inmigrantes clandestinos a mediados de junio. Tras un naufragio en medio del mar, se agarraron a una red para criar atunes, pero el barco cortó las cuerdas y los dejó morir. Por eso el lunes 8 de julio el Papa visitará la isla de Lampedusa, en el sur de Italia, para saludar a los supervivientes y a otros prófugos. Francisco lanzará un ramo de flores al mar para recordar a los emigrantes ilegales fallecidos en el Mediterráneo. Según el Vaticano, el Papa irá solo, sin obispos ni autoridades civiles, y recordará en la isla que todos tienen la responsabilidad de cuidar de estas personas. En lo que va de año, unas 4.500 personas han llegado hasta la isla de Lampedusa intentando escapar de sus países, pero no se conoce el número de las personas que no lo han conseguido.
Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado.
Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net.
En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés.
Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días, cada media hora, aquí en Radio HM 88.9 FM y HM Televisión. Ayer, hoy y siempre la verdad.
Gracias por habernos acompañado. Les han informado Isabel Jordán
y Marina Hernández. Hasta la próxima semana.